Y la verdad es que impresiona lo que uno ve, podríamos decir, un día en cierta manera histórico, pero bueno, del que uno trata de sacar conclusiones a la mayor velocidad posible. Aldo Lema, director de Visión Consultores, bienvenido, un gustazo tenerte en Tiempo de Cambio. Y bueno, tal vez lo primero es preguntarte cuáles son tus primeras impresiones sobre esta andanada de aranceles que disparó Donald Trump ayer en la tarde. Buen día.
Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia. También un gusto para mí estar en el programa. Las primeras conclusiones pasan, por un lado, relacionadas con que se confirma lo que largamente se venía anunciando, la duda que podían tener algunos analistas o enfoques periodísticos era si Trump estaba solo amenazando para negociar y conseguir algunas mejores condiciones, o si efectivamente estaba convencido de que tenía que, en parte, tener una política de Estados Unidos más proteccionista. ¿Se confirma esto? O sea, para eso, desde ese punto de vista, no es una novedad, por lo menos para mí, que claramente percibía, digamos, en muchas señales, tanto del propio Trump como de su entorno, un espíritu proteccionista y una política nueva en Estados Unidos, nueva en el sentido, digamos, de la intensidad del proteccionismo, pero que viene o que tiene orígenes ya desde su primer gobierno, que en parte los demócratas en algunos aspectos mantuvieron y que ahora se acentúa envalentonado Trump por el resultado electoral, que si bien era esperable, fue mucho más contundente. Por otro lado, las medidas claramente como perciben hoy los mercados han superado las expectativas del consenso. Se trata de suba de aranceles generalizado, universal, con de partida un arancel base de 10%. Segundo, con aranceles adicionales a los países que o por el déficit comercial fundamentalmente, o en algunos casos por otras razones, Trump quiere, de los que quiere, digamos, tener o propiciar mayor proteccionismo. Bueno, y tercero también en el sector automotriz en particular, con aranceles aún mayores, es decir, que no solo hay un arancel universal base de 10%, hay aranceles diferenciados en función de los déficits comerciales bilaterales y a su vez hay también políticas sectoriales. Más allá de los efectos puntuales o de lo que uno puede en comercio discutir como creación y desvío de comercio, que es mucho de lo que está en la prensa hoy, Eduardo, y sobre lo que hay que alertar, por ejemplo, en la región se plantea que Uruguay quizás relativamente no sale tan perjudicado
Sí.
o Chile no sale tan perjudicado y demás. La verdad es que en el proteccionismo esas son consideraciones de segundo orden. Lo que siempre importa, lo relevante, es los efectos sistémicos, los efectos generales sobre la economía mundial y eso se está reflejando en el desplome de las bolsas, está reflejándose en la caída de las tasas de interés largas que anticipa una recesión más cercana en el tiempo en Estados Unidos. Y si bien todo esto era un poco esperable, y yo mismo lo he escrito y lo habíamos conversado más de una vez, lo que acá empieza ahora a generar, desde mi punto de vista, mayor preocupación es cómo Trump va a reaccionar a la frustración de una economía en problemas. Ese es un tema que claramente es lo que quizás empieza a ser más preocupante, que genera mayor nerviosismo.
Porque imagino que con esta caída de las bolsas y con esta incertidumbre, por ejemplo, va a empezar a haber un problema de desocupación porque no imagino a empresas contratando fácilmente trabajadores, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es, uno supone, más inflación y menos crecimiento y más desempleo. Ese es el escenario que queda planteado.
Claro, a ver, primero, algunas conclusiones que son relevantes y que no podemos perder de vista. la apertura, la inserción externa, la globalización puede haber generado dificultades y problemas en algunos segmentos de la población o en algunos sectores. También es cierto que las prácticas de otros países, por ejemplo China, no han sido en muchos casos prácticas completamente competitivas. Hay, obviamente, desde el malestar de Estados Unidos, reclamos que pueden ser razonables. Todo eso es importante aclararlo. Pero, al final, esta etapa de globalización, globalización, inserción externa y apertura ha generado, tanto para los países en desarrollo que adoptaron buenas políticas e instituciones, entre los cuales pueden estar los asiáticos, puede estar India ahora que se ha sumado también, incluso algunos países de América Latina, y por otro lado, al consumidor de Estados Unidos, al desarrollo de negocios, de inversión, de empresas en Estados Unidos mismo, ha significado un avance del punto de vista de las condiciones de vida, ha generado un avance del punto de vista del aumento en la riqueza, incluso, digamos, a nivel del mundo, cuando uno mira los datos para toda la humanidad, de mejora en la distribución del ingreso. Por lo tanto, lo que uno puede concluir es que si se generó cierto malestar en algunos sectores que eventualmente le pueden haber dado el apoyo político a Trump a partir de la globalización y de la inserción externa que se desarrolló en los últimos 40 o 50 años, mucho más malestar va a generar el proteccionismo, mucho más malestar va a generar el menor crecimiento mundial asociado a esto, mucho más malestar va a generar el comercio mundial deprimido y los escenarios que se, digamos, derivan de estas políticas. Y por lo tanto, de nuevo, rimando con los 20 y los 30, digamos, una analogía que yo he puesto desde el año 2020, a partir de la pandemia y de otros eventos que me hacen, digamos, asimilarlos a la historia que vivimos, que vivió la humanidad hace 100 años, empiezan a haber otros riesgos, o sea, riesgos políticos, geopolíticos, belicistas y demás, que son muchas veces las reacciones a las frustraciones económicas. O sea, ¿cómo va a reaccionar Trump si tiene una economía en recesión? ¿Cómo va a reaccionar Trump si ve que, por ejemplo, esto, como hoy muestra la tapa de The Economist, puede terminar beneficiando a China en vez, digamos, de perjudicarla? Muchos de los problemas que tiene Estados Unidos no tienen que ver necesariamente con los otros países, o sea, problemas que puedan tener que ver en algunos sectores de la población, pueden tener que ver con déficit educacionales, con dificultades para competir o en algún sentido reciclarse y prepararse para este nuevo mundo. Los déficits comerciales de Estados Unidos tienen que ver con su exceso de gasto, no tienen que ver, digamos, con la capacidad de exportar de los otros países. Entonces, hay un mal diagnóstico, claramente. Al mal diagnóstico se le generan ahora malas políticas. Y la pregunta, que es la pregunta evidente, es, bueno, ¿cómo sigue luego la parte política? ¿Cómo sigue la parte geopolítica? ¿Cómo sigue, digamos, la gestión en temas tan delicados como pueden ser los bélicos, digamos? Ya vivimos cosas de esta naturaleza en los 20 y en los 30. Hay algunas similitudes, hemos aprendido, pero, por ejemplo, en la parte de inserción externa y en la parte comercial, en donde parecía que era el fin de la historia desde el punto de vista de las ventajas de la globalización y de la apertura, lo que estamos observando es un retroceso importante. Entonces, yo escribí hace un mes una columna que decía, bueno, quizás a esto solo le falta una gran crisis económica mundial para que los 30 empiecen a mostrar similitudes aún mayores a las que, digamos, hemos visto hasta ahora. Y no es que lo diga simplemente desde una posición exageradamente pesimista o en algún caso que no se justifique. La verdad es que hemos visto otros paralelismos más allá de los 20, ya en los 30. Gobiernos autocráticos, estamos viendo amenazas serias a las democracias liberales como la de Estados Unidos y otras. Estamos viendo claramente, en algunos casos, políticas populistas y nacionalistas que a mí me dan escalofrío el solo hecho de pensar, digamos, cómo esto puede continuar. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, que me parece la más importante, más allá de los efectos puntuales, las ventajas particulares, relativas, por supuesto, porque todos nos perjudicamos, que puedan tener los países o que puedan tener algunos sectores, acá lo más importante es el bosque, lo más importante es lo general y obviamente que lo particular a cada sector le importará. El sector de la carne tendrá, digamos, obviamente hoy análisis que hacer respecto a cómo ahora sale afectado y otros sectores. Pero lo general, el mundo en el que estamos es un mundo para esta segunda mitad de la década que evidentemente es de una enorme complejidad, digamos, liderado en Estados Unidos por alguien que ha demostrado que las cosas que plantea las lleva adelante, no pone marcha atrás, y por un entorno cercano que, dado el resultado electoral que tuvo, digamos, no tiene mucho espacio ni valentía como para poner marcha atrás a estas cosas. Falta un año y medio a las elecciones de mitad de mandato, que son las legislativas. Ante una derrota, por ejemplo, Trump en esas elecciones, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar a la pérdida de aprobación que ya está teniendo? O sea, las encuestas desde fines de enero empezaron a mostrar una sistemática, digamos, caída en la aprobación presidencial, un aumento en la desaprobación. Ya las curvas se cruzaron. Como suele ocurrir en todos los gobiernos, al inicio es el máximo de aprobación, y en esto está ocurriendo más o menos igual la caída, y por lo tanto la pregunta es, bueno, ante esto, ¿cómo va a reaccionar Trump?
Bien. Trump asegura que esto va a traer bienestar económico porque va a haber una gran recaudación a través de los aranceles.
Bueno, no los que están, a ver, es como siempre, los economistas solemos decir que, digamos, las acciones dicen mucho más que mil palabras, los precios de los activos dicen mucho más que mil palabras, los mercados financieros dicen mucho más que mil palabras. ¿Por qué? Porque en el fondo, digamos, yo digo, te veo cómo actúas, ¿no? Y deduzco lo que piensas. Entonces, en este momento tenemos a las bolsas de Estados Unidos cayendo más de 4%. El principal indicador, el Standard & Poor's, cae en este momento 4%, y el Nasdaq, que refleja a las empresas tecnológicas fundamentalmente, cae 4,5%. Bueno, ha habido un entorno cercano a Trump, justamente de las empresas tecnológicas y demás, que me gustaría saber qué están pensando en este momento ante la pérdida de capitalización bursátil, ante la pérdida de riqueza, ante el aumento del costo de capital que le representa a empresas como Tesla, como Facebook, como Amazon y otras. Es decir, eso que son los precios de los activos reflejan hoy una recesión, digamos, eventualmente inminente. Yo lo escribí esta columna también hace unas semanas atrás en la misma dirección, sobre que este era un riesgo creciente que ya se estaba visualizando desde que Trump asumió, porque esta no es una caída puntual, la caída ya empezó hace 2 meses, y en ese sentido, el tipo de políticas, por un lado, el tipo de reacción de política es preocupante y genera nerviosismo, pero también el tipo de reacción de políticas públicas que pueda tener Trump. Porque, para que nuestra audiencia entienda, esta es una política anticrecimiento económico. Es una política que los economistas llamamos de antioferta, es decir, desestimula la oferta en el mundo, desestimula la oferta en Estados Unidos. Es una política de anticrecimiento potencial. Es como quitarle a un auto su potencial. Es decir, este auto ya no puede andar a su potencial y lo voy a limitar. Si a su vez, con otras políticas, como puede ser la política fiscal, como pueden ser las obras de infraestructura, otras cosas, aprieto el acelerador, me voy a encontrar con una economía que ahora responde mucho menos a partir de las medidas que se adoptaron. Eso tiene mucho de los 70, y si reacciona de esa manera Trump en materia de políticas públicas, quiere llevar el déficit a niveles más altos, quiere, digamos, bajar impuestos para reactivar y demás, el riesgo global digamos, tiende a acentuarse, porque ahí se acumulan dos errores. Un primer error, que es quitarle potencial a la economía, actuar por el lado de la oferta, y querer resolver un problema de oferta con una expansión de demanda. Esa combinación que ya vivimos en los 70 puede terminar muy mal. Y en ese sentido, digamos, queda mucho tiempo en el gobierno para Trump. Esto no empezó como en el gobierno anterior, 2 años o 1 año y medio de que había asumido, y además rápidamente se encontró con la pandemia. Entonces, al final, mucho de lo que había planteado y estaba materializando en el 2018 encontró en el 2020 un desvío de atención y de ejecución en las políticas a partir de la pandemia. Ahora empezó por el resultado electoral desde el inicio. Entonces tenemos 4 años largos por delante que obviamente nos ponen a todos, digamos, en particular, digamos, desde hace un tiempo a mí, en una situación de mucho nerviosismo y pesimismo respecto a esta segunda mitad de la década.
Bien, dentro de las múltiples reacciones que hay hoy, una que se da es una baja fuerte del dólar, que yo he visto varios analistas que decían con Trump el dólar va a estar más fuerte, y sin embargo hoy cae muchísimo el dólar en lo que va de operativa. ¿Cómo se interpreta eso?
Hay primero, digamos, hay varias cosas ocurriendo simultáneamente. Una es que el dólar a nivel global, sobre todo frente a monedas principales, se ha tendido a debilitar significativamente frente al euro y sobre todo frente al yen japonés. Está básicamente estable respecto al yuan chino. Creo que ese fenómeno tiene que ver con que en una economía mundial peor hay quienes plantean o asumen de que Estados Unidos va a estar relativamente peor que el resto. Digamos, dentro de una situación en donde todos van a estar mal, puede que en el corto plazo la situación de Estados Unidos sea aún peor, y que mientras no hayan otras políticas que Trump adopta, el dólar tiende a debilitarse. O sea, es una forma de concluir que el resto sale favorecido, en particular diría que China. No veo claramente beneficios evidentes que pueda tener Europa y Japón. Por lo tanto, esto puede ser una cuestión más de corto plazo y que en el sentido, digamos, de las dinámicas puede cambiar a futuro. Dentro de los países emergentes, esto es lo que está pasando, me parece, tiene mucho más que ver con la expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos pueden caer, que en ese sentido, junto con China, que eventualmente se podría ver favorecida, genera un impacto en las monedas, pero que tiende a ser bastante contradictorio por ahora con la caída de commodities que tenemos. Y por lo tanto, yo diría, puede haber algo de una dinámica financiera de corto plazo que no necesariamente se va a sostener. Me parece precipitado pensar de que esta es una debilidad estructural de Estados Unidos y una fortaleza relativa del resto. O sea, si estamos todos mal, al final probablemente vamos a tener un escenario bastante difícil para la economía mundial, que puede terminar más bien fortaleciendo el dólar y eventualmente, digamos, generándonos más problemas de los que ya tenemos en algunos casos. O sea, porque pensemos para nuestros países, Brasil, el propio Argentina, Uruguay, los países de la región. Lo que viene por delante es un escenario, digamos, de menor crecimiento mundial, de menor comercio mundial, de caída de precios de materias primas, como lo que estamos viendo ahora. Algunos indicadores, cito un par de indicadores que me parecen relevantes por su impacto, digamos, por su termómetro del ciclo global. O sea, el precio del cobre, por ejemplo, está cayendo casi 4% después de estas medidas. Y adicionalmente tenemos a la soja, por ejemplo, cayendo 1.5%. Y además caídas en el petróleo y en otros commodities. Es un reflejo de que el panorama va a ser bastante más complejo desde el punto de vista de la actividad económica y demás. Puede que lo financiero esté primando en el corto plazo, que esté primando algo de lo financiero en el sentido de que tasas como las que tiene Brasil, cercanas al 14-15%, en un contexto de algo de debilidad global del dólar, ha generado ciertos flujos. Eso puede estar primando, pero como marco general, el panorama no se ve positivo y es más bien una cuestión relativa, en donde hoy la percepción es que todo el mundo está peor, pero está peor o aún en una situación más difícil y complicada Estados Unidos, y China podría eventualmente no verse tan afectado. Me parece que ese escenario es un poquito utópico.
Veo que varias veces remarcás que China no se vería tan afectado, a pesar de que le tocó un arancel de los más altos, porque además entiendo se acumula sobre los aranceles que ya le habían colocado y queda en un 54%.
Exacto, 54%.
Altísimo, ¿no complica a la China exportadora?
Por supuesto, o sea, a ver, China no tiene hoy espacios para reaccionar con políticas de oferta porque no ha tenido predisposición a abrir su economía, no ha tenido predisposición a hacer reformas de largo plazo que aumenten la productividad, tiene un problema serio desde el punto de vista del crecimiento de la población o el decrecimiento de la población, tiene muchas dificultades que hacen que por el lado de nuevo, el potencial del automóvil, este potencial más bien se ha venido reduciendo y no ha tomado las medidas para mejorar la capacidad del motor. Por otro lado, ha abusado con políticas de demanda, ha abusado con expansión fiscal, con expansión de crédito, con infraestructura y demás, y eso ya tiene un límite. Por lo tanto, China, a diferencia de la crisis de 2008, ya en la pandemia no pudo reaccionar con políticas como lo hizo en el 2008-2009. Y ahora, menos probablemente. Entonces, China va a tener un problema en la medida que la economía se empiece a desacelerar. Hay una apuesta de una parte, quizás, de los analistas, de los inversores, de que China podría funcionar por un tiempo como una economía un poco más cerrada y no expuesta, no tan orientada al mundo. Yo creo que eso es absolutamente utópico. O sea, China está en un nivel de desarrollo, de ingreso per cápita, aún, digamos, muy lejano a los niveles de desarrollo de los países industrializados como Estados Unidos, parte de Europa y demás, y por lo tanto necesita del mundo para crecer. Entonces, en este contexto, si Estados Unidos tiene una economía más débil, cuyo consumidor va a estar con muchos más problemas, donde hay pérdidas de riqueza, donde hay aumento de desempleo, donde hay pesimismo rápidamente, y obviamente sus decisiones de gasto son muchísimo más limitadas, ese escenario digamos que enfrenta a Estados Unidos va a repercutir en China. O sea, estamos en una economía, digamos, en donde la creencia de que podemos funcionar relativamente bien o como funcionábamos en el pasado a partir de regiones cerradas, de países menos expuestos al mundo, o sea, cada tanto aparece de parte de algún analista o cada tanto aparece del punto de vista, digamos, de algún político que dice, bueno, al final nuestras industrias se benefician. Ese es un efecto de muy cortísimo plazo, ¿ah? Pero a la larga es difícil esperar aumento en inversión, es difícil esperar, digamos, que el dinamismo que tenían algunas economías que se orientaban al resto del mundo se vaya a sostener. Entonces, desde mi punto de vista, acá lo que básicamente hay en el corto plazo es más un comportamiento del punto de vista más financiero relacionado con la debilidad de Estados Unidos, la expectativa de que eventualmente la Fed puede bajar las tasas y del punto de vista, digamos, del comportamiento del dólar a nivel global, de cierto debilitamiento frente a los socios, pero que no veo que pueda sostenerse, y al mismo tiempo bueno, podría pasar que esto mismo nos terminara comprometiendo un poco más nuestro crecimiento en nuestros países, porque si nos quedamos con commodities bajos y aranceles más altos y un tipo de cambio menor, esa combinación
es letal.
Claro, es una combinación de mediocridad claramente extendida por mucho tiempo.
Y entonces, ¿Cómo hace Uruguay para enfrentar esto de la mejor manera? O sea, ahora se viene una discusión de presupuesto que uno imagina tendría que ser lo más austero posible. No sé, capaz que pienso muy como en un hogar, decir, bueno, todo es un lío afuera, gastemos lo menos posible porque acá no sabemos bien qué puede venir, pero seguramente lo que viene es turbulento y no es positivo.
Bueno, hay aspectos de largo plazo y de corto plazo. El de largo plazo, Uruguay no puede cometer el error que cometió, digamos, hace 80 años, de que ante un escenario de esta naturaleza a nivel global también se cerrara, porque Uruguay es un país pequeño, es un país que al final necesita con más razón de los mercados globales y necesita que la apertura juegue un papel en eficientar, en reducir costos internos, en disciplinar un conjunto de costos que de otra manera nos hacen aún más difícil competir. O sea, la tentación de proteccionismo, la tentación de sustitución de importaciones, cosas que se materializaron en el pasado, para un país como Uruguay es aún más letal. Hay que lidiar tratando de mantenerse abierto todo lo que sea posible y tratando, digamos, obviamente de quedar asociados con aquellos países en el mundo que propician una agenda de apertura. O sea, eso es lo más inteligente que me parece se puede hacer. Lo segundo inteligente es ser pragmático, sobre todo en la relación con Estados Unidos. O sea, por ejemplo, no cometer un error como el que acaba de cometer el presidente Boric en Chile, de tratar de emperador a Trump, de tener un discurso que es claramente conflictivo y que, digamos, en algún sentido termina neutralizando un buen viaje que el presidente Boric hizo para asociarse con India desde el punto de vista comercial. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en no retroceder a pesar de los demás, a pesar de que puedan haber políticas proteccionistas, retroceder en el proceso de apertura. Eso es como la noción de largo plazo. En el corto plazo, creo que el gobierno desde la semana pasada, hace, diría, unos 10 días quizás, ha empezado a bajar significativamente las expectativas. O sea, las expectativas se habían inflado en la campaña electoral, se habían inflado en términos de prometer mayores prestaciones sociales, mayores gastos. Entiendo mismo que la Comisión de Protección y Seguridad Social, que estaba inicialmente más pensada para que estuviera vigente todo el periodo de gobierno, ahora se le ha puesto un límite temporal, que es a mitad del 2026. Eso parece razonable. Y al mismo tiempo ha terminado algo licuado el tema de seguridad social, con todos los riesgos y las regresiones desde el punto de vista social que eso conlleva, junto con planteos relacionados con primera infancia, con adolescencia y demás, y por lo tanto ahí el riesgo, me parece, desde el punto de vista de prestaciones sociales, puede ser menor. Desde el punto de vista fiscal, evidentemente que Uruguay enfrenta una situación que es de debilidad y que se puede volver aún más compleja en el corto plazo. Por lo tanto, creo que esta es una buena razón para que el gobierno plantee la necesidad de ser muy prudentes, muy cautelosos, tratar de navegar esta enorme turbulencia con muchísimo cuidado, con muchísima cautela, y eventualmente tratando de avanzar rápido en otras medidas que puedan resolver temas de competitividad. Por ejemplo, los consejos de salarios van a ser claves para que, digamos, no quede exacerbada una política, digamos, de salarios que eventualmente se podría desconectar nuevamente de la productividad. Ese tipo de cosas me parece que son esenciales. Y lo otro es prepararse para un periodo de crecimiento mediocre. La economía uruguaya en 2025 va a ir de más a menos. Eso ya más o menos se preveía desde fines del año pasado. Yo lo había escrito también en alguna columna. Y solo esto tiende a acentuarlo. Es un escenario muy complejo en donde la región, sobre la cual puede haber alguna apuesta adicional, la verdad es que no nos va tampoco a dar mucho respiro. ¿Por qué no nos va a dar mucho respiro? Porque tanto Brasil como Argentina estaban muy jugados también a el crecimiento hacia el resto del mundo, sobre todo Argentina en este último tiempo, y Brasil con los problemas internos difícilmente podía tener ahora un motor de crecimiento en factores locales, sino más bien él estaba a la merced del mundo. El mundo no va a ayudar ni a Argentina, ni va a ayudar, digamos, a Brasil, y por lo tanto, si bien podría pensarse que estar en la región es una suerte de ayuda, la verdad que tampoco va a ser una ayuda muy, muy, muy significativa.
Bien, de modo que la discusión del próximo presupuesto pasa a ser clave.
Por supuesto, y otras medidas y normativas y cambios del punto de vista de, sobre todo, de reducción de costos, de generar mayor capacidad de competencia, de poder lidiar con este efecto arancelario que se produce y resistir la tentación del proteccionismo que creo, lamentablemente, el daño que esto genera en el mundo, desde mi punto de vista, es que medidas que supuestamente como expresión de buenos deseos queremos que sean transitorias, empiezan a perdurar, empiezan a instalarse y que eventualmente no solo se hacen difíciles de revertir en países como Estados Unidos u otros, sino que en aquellos en donde se habían incorporado las políticas más aperturistas y demás, empiezan a revitalizarse. O sea, esas políticas proteccionistas eventualmente pueden generar más un cierto consenso. Y yo creo que ese es un tema que las autoridades tienen que plantear y resistir. Y quizás buscar algunos de estos caminos posibles, como mirar a los países como India, que están jugados a un tema de apertura global más relevante. Eventualmente China. Vamos a ver cuáles son las declaraciones de China en los próximos días. Hoy, en algún sentido, China parece estar consciente, como los británicos en el siglo XIX, que es la apertura, es el comercio, es la inserción externa lo que les da el desarrollo. O sea, es en ese sentido, más allá de las diferencias políticas, de las diferencias de sistemas políticos y de los regímenes, unos más liberales, otros más autocráticos, más totalitarios, o sea, del punto de vista económico, del punto de vista comercial, China se parece en algún sentido a la Inglaterra del siglo XIX. Necesita el comercio como, claro, como elemento de desarrollo. Entonces vamos a ver cuál es la reacción de China, y vamos a ver también cuál es la reacción del propio Trump cuando vea su termómetro favorito, que es la bolsa, que es el comportamiento de las acciones, cayendo significativamente, las pérdidas de riqueza. Vamos a ver ese entorno que parecía hoy estar respaldándolo, Elon Musk, por ejemplo, o, digamos, los accionistas de otras de las grandes empresas tecnológicas, ante estas pérdidas de riqueza, vamos a ver cómo reaccionan. A ver si aparece algo de cordura o no. Ese es un tema que va a ser muy dinámico, noticia en desarrollo, como suele decirse, que vamos a tener que ir viendo en estas próximas semanas.
Economista Aldo Lema, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eduardo, y saludos a la audiencia.